universidad, la verdad es que vengo encantado, y soy responsable de Juventud y Familia Misionera, miembro del Reino Christi. Y bueno, yo desde hace un par de años, desde que escuché a José Antonio dar esta charla del fin de los tiempos, pues os tengo que reconocer que dije que, oye, ojalá en la sección se pudiera escuchar. Creo que es un tema del que se habla muy poco en la Iglesia, ¿eh? Creo que es un tema muy interesante, y yo escuché a José Antonio y me pareció muy bien, y me gustó mucho el enfoque que daba, obviamente con la Sagrada Escritura delante, ¿eh? Recuerdo una vez el cardenal don Antonio María Rouco Varela, en una charla que estuvo dando, que hablaba del Apocalipsis y lo presentaba como un libro de esperanza, ¿no? Y yo también me quedé grabada esa frase, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, pasamos a presentar a nuestro ponente. Es José Antonio Revuelta, padre del colegio Highlands El Encinar. Yo voy a contar poco de su vida porque me gustaría que se presentara él. Creo que su vida en sí es un testimonio que a mí personalmente pues me ha ayudado mucho a vivir la fe. Es ingeniero aeronáutico y bueno, su vida profesional la ha pasado en la consultoría, y los que entendéis de consultoría, pues bueno, está aquí, está Juan Antonio, pues sabe, él ha estado Andersen Consulting, que luego fue Acento, y llegó a socio de Acento. En fin, en el mundo de la consultoría todo el mundo sabe que es, digamos, que el máximo, ¿no? A nivel profesional, ¿no? Desde hace 2 años ha dejado de trabajar en el mundo profesional para dedicarse al apostolado, ¿no? Hace apenas 15 días estuvo dando una charla sobre el Sagrado Corazón de Jesús en la Escuela de Teología de... Adelante. De la diócesis de Getafe. En un curso en el que, bueno, pues entre otros ponentes estaba el obispo de Getafe, y él tuvo la oportunidad, le llamaron para dar una ponencia, ¿no? Es amante de la Eucaristía, adoración perpetua, está, en fin, está en muchos...
Aquí, ¿no? Sí, sí.
Pero bueno, sin más, yo me gustaría que él contara también un poco de su vida, porque creo que nos va a ayudar a entender qué es, y bueno, y que entremos ya en la materia, que como todos sabéis, es la Sagrada Escritura y el fin de los tiempos. Un aplauso muy fuerte a José.
No, yo no. Muy bien, pues nada, gracias Jorge, y bueno, gracias a todos vosotros por estar aquí con este quórum así tan amplio y tan lleno. Siempre se agradece, ¿no?, que cuando se habla, pues que haya quórum. Entonces, bueno, yo solamente muy brevemente, para que conozcáis un poco, complementar lo que ha dicho Jorge, soy viudo, padre de 4 hijos, mi mujer murió hace 8 años en un accidente de tráfico, y bueno, pues me ha tocado bregar con no solo el trabajo profesional, sino también con el tema de la educación de mis hijos, ¿no? Y también, para completar el otro aspecto más espiritual, yo pertenezco a los grupos de oración del Corazón de Jesús. Es un grupito pequeño que no conoceréis probablemente porque es pequeñito, pero bueno, su carisma está centrado en lo que es el Corazón de Jesús, la Eucaristía y la Virgen María. Y es el grupito, aunque es pequeño, pero bueno, tiene por un lado consagradas, que hacen vida seglar, pero tienen los votos consagrados, y luego ya por los matrimonios, tenemos niños, jóvenes, o sea que pocos, pero bastante, bastante variado. Bueno, pues entonces, para comenzar ya, como me ha dicho, vas a ir justitos de tiempo, voy a intentar dar una síntesis lo más rápido posible, y luego ya dejamos el tiempo abierto para preguntas y para dudas. Entonces, vamos a ver, este tema, la verdad es que en sí es muy complejo y es difícil de tratar. Es algo que en la Iglesia tampoco se ha estudiado, se ha estudiado a lo largo de toda la historia, pero tal vez en este momento hay mucho desconocimiento. En los seminarios se estudia muy poco, en los sacerdotes en general hay pocos que realmente se hayan formado en profundidad. Y además, por otro lado, nos encontramos que a nivel de sociedad, pues también es un tema, llamémosle, pues un poco de estos que llama la atención, que también está muy tergiversado y muy contaminado con todos los temas estos de, de New Age, de apariciones evidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, diríamos que tenemos un tema pues, complejo y donde además hay mucha información circulando por ahí. Si uno pone en internet fin de los tiempos, fin del mundo, etcétera, pues van a salir de todo, o sea, de todo tipo de teoría, los mayas, la tribu de no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, el propósito de hoy, como decía antes Jorge, es intentar hacer la síntesis de qué es lo que dice la escritura y qué dice, además lo voy a completar también con el magisterio de la Iglesia Católica, o sea, qué dice la Iglesia Católica acerca del fin de los tiempos. El fin de los tiempos, también digo, por entender de qué estamos hablando, ¿no? Porque cada uno a veces entiende cosas distintas acerca del fin de los tiempos. El fin de los tiempos, podemos decir, es el escenario del final, o sea, no es un único momento o el fin del mundo como tal, sino que es todo un periodo, es una etapa que se produce al final de la historia, o sea, la última etapa de la historia de la salvación y hasta que ya se llega a producir ese fin del mundo y esa entrada de la eternidad, pues es lo que llamaríamos el fin de los tiempos. Bueno, entonces, aquí me gustaría casi para que todos, como desconozco un poquito cada uno, pues qué background tiene o qué formación tiene, voy a hacer una pequeña síntesis, digo, para que entendamos todos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, en general, y a todos os sonará porque las lecturas de la Biblia, por lo que se van comentando las homilías, etc., todo este periodo del fin de los tiempos pues es una etapa donde se inicia con un periodo de apostasía, un periodo de persecución, es el momento que surge el anticristo, algo profetizado también en la Escritura. Surge el anticristo, se produce ya la persecución de la Iglesia, Y hay un momento que todo eso culmina con la aparición o la segunda venida de Jesucristo, la parusía del Señor, la instauración del reino de Cristo y finalmente el juicio final y lo que llamaríamos el fin del mundo. Y a partir de ahí es cuando ya se inicia la entrada en la eternidad. Bueno, esto sería un poco en grandes líneas para tener el escenario, ¿no? sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido por la Escritura. La Escritura está plagada, o sea, está llena de referencias al tema del fin de los tiempos. Y además está desde el primer libro de la Escritura, en el Génesis, hasta el último libro, que es el Apocalipsis. Entonces, a lo largo de todos los libros de la Escritura, nos vas a encontrar referencias al fin de los tiempos. Es algo que está ya profetizado desde el principio de la historia de la salvación. Entonces vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Yo no voy a ser exhaustivo, o sea, voy a intentar explicaros así, os leeré alguna cita para que veáis un poco el detalle de cómo habla, ¿no? En general es un tema difícil porque todas estas profecías, que digo que está todo lleno a lo largo de la Escritura, pero están dispersas, o sea, no hay un manual que te diga, a ver, profecías del fin de los tiempos y que puedas ir ordenadamente, ¿no? Como le pasaba, si recordáis, en el camino de Emaús, cuando Jesucristo les explica todas las profecías referentes al Mesías, ¿no? Y va cogiendo la Biblia y se lo va explicando en el camino de Emaús. Pues aquí pasa algo parecido. Todo está ahí, pero no hay el manual que diga dónde está. Por tanto, hay que ir, bueno, pues estudiándolo, entresacándolo, etcétera, ¿no? Pero en síntesis, en el Antiguo Testamento encontramos, sobre todo en los profetas, hay tres cosas muy interesantes. La primera de ellas es lo que se llamaría el día de Yahvé o el día de la ira también. Os sonará por alguna vez, se lee las lecturas de la misa. Entonces es algo que está en varios profetas y va apareciendo en distintos sitios. Se llama también Día del Señor, Día de Yahvé, Día de la Ira. Luego os voy a leer algún texto para que veáis un poco exactamente de qué dice, ¿no? Básicamente da una idea de que va a haber un hecho extraordinario, un hecho destructivo, donde Dios viene a poner justicia y viene a destruir a los pecadores, destruir la tierra y a implantar justicia. Ahora leeremos un poquito cómo lo plantea. Además de eso, aparecen siempre fenómenos astronómicos extraordinarios. En alguno pues habla de que en pleno día el sol se pondrá, que la luna se volverá roja, etc. Cosa que probablemente os sonará, luego ya veréis dónde dice eso también en otros pasajes de la Escritura. Luego hay un segundo bloque que habla del reino mesiánico. Llamaríamos reino de paz, reino de amor, reino mesiánico. Estas os suenan más porque son profecías que se leen siempre, pues toda la época de preparación de Adviento, por ejemplo, pues en Isaías hay muchas cosas de estas, y si recordáis siempre, pues habla de un reino pues donde hay paz, donde hay amor, donde no hay violencia, donde la justicia de Dios y la gracia de Dios pues imperan a lo largo de todo el universo. Va a salir también alguna para que veamos. Y luego, en general, lo que viene a decir más o menos pues es que será algo especial, distinto de todo lo anterior, y normalmente en todas las profecías de los profetas se encuentra siempre la parte del final, o sea, se refiere a él como en los últimos tiempos pasará esto. Esto es lo que los judíos en su momento tomaron como el reino del Mesías, o sea, que cuando ellos tenían esa expectativa de un Mesías con un poder terrenal, etcétera, lo que hacían era tomar todas estas profecías. Lo que ocurre es que ellos malinterpretaban y le daban un toque de poder terrenal donde el pueblo judío era el que iba a tener ese poder, ¿no? Y luego, como se vio, pues efectivamente no era así. Y luego hay un último bloque también muy interesante que refiere, esto está en Daniel fundamentalmente, ¿no? Daniel, fijaros que es un profeta importantísimo, porque el único profeta que cita a Jesucristo cuando en los evangelios, la única vez que Jesucristo cita una profecía del Antiguo Testamento es precisamente la profecía de Daniel. Entonces Daniel es muy interesante porque él da unos datos que son fundamentales para el fin de los tiempos. Entonces, habla en concreto, eso sí lo voy a leer porque también merece la pena, y habla en concreto, hay una profecía suya, que es la profecía de las 70 semanas, que es donde se marcan los tiempos, esa es una profecía de tiempos, y de hecho se cumplieron a la exactitud, o sea, en esa profecía dice cuándo va a venir el Mesías, y efectivamente se cumplió. De hecho, por eso en aquella época ya los judíos tenían la expectativa de que venía el Mesías, porque ellos habían calculado según la profecía de Daniel, ¿no? Y además habla de otra cosa, que es la abominación de la desolación. La abominación de la desolación también nos sonará, es algo que está ahí, y que toca el tema de algo gravísimo, lo más abominable y lo peor que puede suceder, que es esta abominación de la desolación, que luego veremos en qué consiste. Y que Jesús es lo que cita, y dice, el que entienda, el que lea, que entienda. O sea, como diciendo, prestar atención a esto, que es muy, muy importante. Bueno, muy rápidamente, digo, para no estirar mucho, pero sí os voy a dar así una pincelada de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde tenemos profetas? Pues tenemos en Joel, tenemos bastantes cosas, ¿no? Pues como se va a grabar, no hace falta que toméis notas si queréis de las citas, porque luego lo vais a tener, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, en Joel dice, llega el día de Yahvé, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubarrones y densa niebla. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su brillo. Porque es grande el día de Yahvé, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y luego, un poquito más adelante, dice, realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre ante la llegada del día de Yahvé, grande y terrible. Bueno, luego para que veáis un poquito de, por ejemplo, de Amós, que también es interesante. Por ejemplo, en el caso de Amós, dice, sucederá aquel día, oráculo del Señor Yahvé, o sea, es un oráculo formal, una profecía formal. Yo haré ponerse el sol a mediodía, y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. Convertiré vuestra fiesta en lamento, en elegía todas vuestras canciones. La transformaré en lamento por el Hijo único y su final como día de amargura. O sea, que son, hay muchas más, muy bastante dramáticas, pero bueno, con esto os hacéis una idea de que efectivamente, pues esto está ahí va saliendo a lo largo de bastantes pasajes del Antiguo Testamento. Luego, si queréis ver un poquito del reino mesiánico, pues por ejemplo, tenemos aquí, Miqueas, por ejemplo, que es uno de los que habla. Bueno, no, Miqueas será día de Yahvé, como este ya lo hemos dicho. Vamos a ver Isaías mejor, que es más. Bueno, entonces en Isaías. Isaías merece la pena leerlo despacio, ¿eh? Pues ya sabes que es un profeta de mucha riqueza. Y esto está ya al final, es el. En los últimos capítulos. Bueno, pues nos va diciendo. A ver, un momentín. Está. Bueno, esta frase además os sonará. Empieza diciendo Isaías: he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. ¿A qué os suena esta frase de cielo nuevo y tierra nueva? Y no serán mentados los primeros ni vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. O sea, va a crear algo extraordinario, algo nuevo que no había existido hasta entonces. Pues he aquí, yo voy a crear a Jerusalén regocijo y a su pueblo alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo sin que se oiga allí jamás lloro ni quejido. No habrá allí jamás niño que viva pocos días o viejo que no llene sus días, pues morir joven será morir a los 100 años. Y el que no alcance los 100 años será porque es maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma. Pues cuanto vive un árbol, vivirá mi pueblo y mis elegidos disfrutarán del trabajo, de sus manos. O sea, que no habrá empresas para ni salarios, sino que cada uno tendrá lo suyo. No se fatigarán en vano ni tendrán hijos para sobresalto, pues serán raza bendita de Yahvé, ellos y sus retoños con ellos. Bueno, pues con esto hay mucho, ¿eh? O sea, de lo que es este reino mesiánico con muchas descripciones, etc. Luego vemos si esto se ha cumplido o no se ha cumplido, que es un poco el debate que hay siempre entre los teólogos. Y luego ya para completar el Antiguo Testamento os leo rápidamente del profeta Daniel, que era lo que os había indicado antes. Bueno, del profeta Daniel hay mucho, no va a dar tiempo a leer todo, pero bueno, el profeta Daniel tiene también otras profecías que hablan precisamente de este reino, o sea, que hablan de un reino extraordinario. Voy a leer solamente el caso del, a ver si no, si está aquí, que sería el caso del sueño. Este, si recordáis, Daniel tiene como varios sueños que va explicando a Darío y a todos los asirios cuando le llaman allí a que explique los sueños. Entonces, uno de ellos es una estatua preciosa de oro, de hierro, que luego se desmorona. Aparece una piedra rodando, se desmorona. Y entonces el rey le pide que explique esto. Y entonces él recibe una visión y le da la siguiente explicación. Bueno, no leo el sueño, ya lo he explicado. Y entonces la explicación que le da dice: en tiempo de esos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni cederá su soberanía a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos y subsistirá por siempre. Tal como viste desprenderse del monte, sin intervención de mano alguna, la piedra que redujo a polvo, el hierro, el bronce, el barro, etc. O sea, queda aquí también otra idea de algo que viene por la mano de Dios y que instaura un reino que es distinto y que permanece ya por siempre. Bueno, y luego ya de la abominación de la desolación, pues os leo esto que sí es importante, pues ya os digo que fue lo que Jesucristo dijo que. Bueno. La de los 70 semanas no la leo completa, pero bueno, simplemente esto ya como cultura bíblica, ¿no? O sea, aquí va diciendo los plazos, le da un plazo que empieza en el momento de la reconstrucción del templo y que llega, son 70 semanas de años, que es como contaban los judíos de la Biblia, siempre que habla de semanas se refiere siempre a semanas de años. Entonces estas 70 semanas eran los 400 y pico años hasta que desde reconstruyó el templo hasta la llegada de Jesús, ¿no? Y luego ya después continúa, ¿no? O sea, habla un momento donde el ungido será asesinado, dice, bueno, matarán al ungido, este es el momento donde se mata a Jesucristo sin culpa, matarán al ungido sin culpa, y luego dice, Su fin será un cataclismo y hasta el final de la guerra durarán los desastres anunciados. Sellará una firme alianza con muchos durante una semana y en media semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda y pondrá sobre el ala del templo la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada recaiga sobre el destructor. Entonces, esta es la que es muy importante porque esta profecía ya entra directamente al fin de los tiempos. Se refiere, no me da tiempo para explicar todo el razonamiento, simplemente os cuento las conclusiones a las que llegan los exégetas, etc. Pero aquí está hablando, este es el periodo del anticristo. Y son los 7 años, de nuevo, es una semana. Esta semana viene anunciada en más sitios y se refiere siempre al plazo que reina el anticristo, que es siempre 7 años. Es sistemático, va apareciendo a lo largo de todos los sitios. Y luego dice, y en media semana, o sea, durante 3 años y medio, es cuando el anticristo suprime el sacrificio. ¿Qué es esto de la abominación de la desolación trasladado a nuestra época? ¿Cuál es el templo de ahora? ¿Dónde está, dónde se da culto a Dios y dónde vive Dios y cuál es el templo de ahora? Pues es la misa y la Eucaristía. Entonces, la abominación de la desolación trasladada a este momento futuro es precisamente la supresión de la Eucaristía, que es lo que está profetizado que hará el anticristo. Precisamente el anticristo es lo contrario de Cristo, entonces lo que pretende es al final pues destruir a Dios y que no esté presente. Entonces esta es la profecía, por eso Jesucristo dice mirar esto, porque esto es muy importante. Esto, digo también para los que tengan curiosidad, esto en realidad también aplica a lo de Antíoco Epífanes, que sabéis que fue un dictador malvado que persiguió toda la tradición del pueblo judío y perseguía a todos aquellos que no renegaban, ¿no? Y que profanó el templo, impuso un ídolo dentro de la... Entonces este sería como el tipo, y esto que aplica ya al fin de los tiempos sería el antitipo. Es una cosa que aparece mucho en la escritura, es decir, una imagen que sucede en un primer momento, pero que luego posteriormente tiene cumplimiento con mucha más profundidad, ¿no? Bueno, y luego ya para terminar ya con Daniel, con lo último. Bueno, no voy a leer, porque bueno, más o menos vuelve a hablar otra vez. Aquí dice otro párrafo, pero bueno, vuelve a tocar el mismo tema. Al final del todo le dicen, guarda esta profecía y que quede sellada, porque al final de los tiempos será cuando se consultará y se entenderá. Y entonces lo último que le dice es, porque él insiste, pero dice, ¿cuándo sucederá? Él va preguntando a Daniel, ¿no? Y entonces le dicen, desde el momento que se suprima el sacrificio permanente, se instale el ídolo maldito, pasarán 1290 días. Dichoso el que sepa esperar y alcance los 1335 días. Que esto es justo los 3 años y medio. O sea, lo que dice es, bienaventurado el que en ese momento sea capaz de permanecer firme en la fe, porque pasado, lo que es un mensaje de esperanza, y sobre todo ante una situación muy grave, como es todo el periodo final del anticristo, lo que está dando es la certeza de que el anticristo tiene un periodo limitado y que al final de él será suprimido, y entonces nos lo dice, o sea, está escrito. O sea, que en ese sentido es un gran mensaje, ¿no? Bueno, vas a pasar ahora a los evangelios. En los evangelios también hay bastantes cosas. Lo más conocido, y eso es que lo conocéis todo, pues es fundamentalmente el discurso escatológico de Jesús, que está recogido en 3 evangelistas y que va hablando pues, de lo que se llama el discurso escatológico, de la gran tribulación, etc. Y entonces ahí Jesús pues, va dando, no lo leo porque ya lo conocéis todos, pero bueno, básicamente habla de una serie de fenómenos, habla de una serie de fenómenos de la naturaleza, astronómicos también, habla de persecución también de la iglesia, habla de que permanezcamos firmes, que no tengamos miedo aunque nos persigan, y al final pues habla de que sorpresivamente pues será él el que regrese y que pues vencerá y dominará pues a todos los malvados que en ese momento pues están bueno pues dominando el mundo y oprimiendo totalmente a todo el pueblo de Dios, ¿no? Hay otro aspecto, pero también no voy a preguntar mucho, pero también está relacionado con el fin de los tiempos. Hay muchas de las parábolas que dice Jesús tienen un sentido, o sea, tienen un sentido espiritual que se puede aprovechar muy bien, pero tienen también un sentido totalmente escatológico de fin de los tiempos. Son todas las parábolas donde habla de las bodas del Cordero. Si os fijáis, hay muchas que hay una boda que el novio no está, pero tiene que venir, pero no se sabe cuándo va a venir, y entonces las novias están esperando y tienen que estar atentas y vigilantes para cuando venga. Bueno, pues eso es un símil para expresar también esta idea de lo que pasa al fin de los tiempos, que es también esa situación donde se está esperando que llegue la segunda venida, pero no se sabe, y entonces el que no está preparado, pues no es digno de entrar en ese reino, ¿no? Bueno, luego, por comentar también, digo, para que veáis la riqueza que hay, os voy a leer, de, por ejemplo, la carta de, también las cartas de los apóstoles, también hay bastante información. Por ejemplo, San Pedro, en su segunda carta, pues también habla un poquito de esto, le da otro matiz, ¿no? Para que veáis, esto es breve, por ejemplo. Bueno, primero dice que habrá hombres que se burlen de la segunda venida porque dirán, ¿dónde está, dónde queda la promesa de su venida, ¿no? Y entonces dice él, dice, bueno, habla de que el primer mundo pereció inundado por agua cuando Noé, y entonces dice, los cielos y la tierra de ahora, por la misma palabra, están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Dice, los cielos incendiados se desintegrarán y los elementos abrasados se derretirán, pero conforme a su promesa aguardamos nuevos cielos y nueva tierra en los que habitará la justicia. O sea, fijaros, nuevos cielos, nueva tierra. Esto aparece muchísimo, lo vamos a ver en más sitios. Y además espera los que habitan la justicia, o sea, no es que se vaya a destruir el mundo, sino que hay algo nuevo y en eso nuevo pues habitará la justicia. Bueno, seguimos, voy rápido, ¿eh? O sea, que veis que... Pasamos ahora a otro, a San Pablo. San Pablo también tiene cosas distintas, pero que también están perfectamente conectadas con esto, ¿no? San Pablo, sobre todo en Tesalonicenses, que también nos sonará mucho, pero también se lee de vez en cuando, pues va hablando también de ese periodo. Se ve que él lo había explicado, luego surgen dudas y entonces les vuelve a escribir una carta aclarándoles. La única pena es que, claro, como él ya lo había explicado, no lo vuelve a explicar todo, simplemente aclara las dudas que tenía, ¿no? Con lo cual nos quedamos solo con parte de la información. Bueno, entonces en Tesalonicenses 2, por ejemplo, dice, este es muy interesante porque da los signos que preceden a la parusía. Por tanto, es una información muy valiosa. Dice, que nadie os engañe de ninguna manera, porque si no viene primero la apostasía, el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, el que se opone y se subleva contra todo lo que se llama Dios, objeto de devoción, hasta el punto de sentarse personalmente en el santuario de Dios, queriendo mostrar que Él es Dios. O sea, que está hablando de que no se va a producir la parusía hasta que primero se manifieste en su plenitud este hombre que es el anticristo, precisamente, el hombre de iniquidad, de apostasía, etcétera, que además pretende sentarse en el santuario de Dios y mostrar que Él es Dios. O sea, el anticristo al final lo que pretenderá es que se le adore, se presentará como el verdadero Dios, como el verdadero hijo de Dios o verdadero Dios, y dirá que se le adore, ¿no? Y entonces, bueno, ya va dando, bueno, da dando alguna descripción más, dice, se revelará el impío al que Jesús el Señor matará con el soplo de su boca y aniquilará con el fulgor de su venida. Y luego va diciendo, el adversario, su venida estará acompañada de toda clase de prodigios, pruebas maravillosas, portentos propios de la mentira y toda clase de engaños propios de la injusticia para daño de quienes vayan camino de perdición. O sea, aquí advierte que el anticristo va a tener un poder de seducción grandísimo. O sea, hará prodigios, hará cosas maravillosas y arrastrará a mucha gente precisamente por esa capacidad de engaño y de seducción. Con lo cual, bueno, pues es otra información que también... Todo esto luego lo iremos encajando todo, ¿eh? O sea, os voy dando las pinceladas. Bueno, y luego ya pasamos a lo que es ya la clave de todo esto. Entonces, la clave de todo esto es el Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la Escritura y podemos decir hasta cierto punto es como el manual que da la explicación completa. O sea, es el libro donde gracias a él podemos ensamblar todas las profecías que hay a lo largo de toda la Escritura, se pueden poner de alguna forma en cierto orden y podemos tener un poco la foto completa de todo lo que ocurre. En este libro, fundamentalmente, lo que trata... Bueno, el Apocalipsis ya sabéis que es el libro más comentado de toda la historia de la Iglesia. Es en el que hay más opiniones divergentes. De hecho, hay cuatro escuelas de interpretación, cada una con teorías distintas y con enfoques distintos. Hay gente que dice que ya se ha cumplido casi en su totalidad, hay otros que dicen que no, que todavía falta una gran parte, etcétera, etcétera. O sea, que eso vaya por delante. O sea, que hay... Yo tengo, claro, mi interpretación particular, pero bueno, ahora no la voy a explicar porque si no, la Apocalipsis daría para varias conferencias. Pero bueno, que sepáis que este es un libro clave. Para empezar, este libro es revelación del Jesucristo, pero Jesucristo glorioso, o sea, que tiene hasta cierto punto la categoría de evangelio. O sea, detrás del evangelio, de los evangelios, el libro clave y en importancia es este, porque es el que da posteriormente, si leéis al principio, cuando se le aparece a San Juan, pues quien se le aparece es Jesucristo, ¿no? No, bueno, no lo leo, pero para que veáis. Luego es un libro además que tiene una bendición. Es un libro que al principio dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan lo que está escrito en ella, pues el tiempo está cerca. O sea, tiene la bendición para aquellos que lo mediten, lo guarden y sepan sacar fruto del libro, ¿no? Bueno, entonces, como decía antes, el libro fundamentalmente lo que contiene es toda la preparación previa a la parusía, con sobre todo pues la aparición del anticristo, y luego ya todo lo que es la parusía en sí, con la venida de Jesucristo, la instauración del reino y el juicio final. O sea que todo eso está contenido ahí. El libro comienza con el inicio de la Iglesia, o sea, con la venida de Jesucristo, y termina con el fin del mundo. O sea que todo esto está incorporado aquí. Lo que pasa es que las divergencias están en qué orden, qué es cada cosa y qué cosas están ya cumplidas o no lo están, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es importante de aquí? Aquí lo que nos encontramos, la verdad es que hay cosas muy ricas, lo que pasa es que no puedo leer todas las cosas, ¿no? Entonces, básicamente es muy interesante. Aparecen efectivamente muchos castigos, muchos animales raros, muchas cosas que por eso mucha gente pues directamente lo rechaza, ¿no? Pues dice, bueno, esto no hay quien lo entienda, ¿no? Aquí los dragones, los ángeles, las copas, que es muy complicado. Pero bueno, tiene su explicación, tiene su sentido, no todo se entiende, pero sí hay muchas cosas que son perfectamente entendibles, ¿no? No voy a leer nada todavía y luego, si no, cuando vayamos avanzando, voy sacando cosas de lo que sea importante. Y vamos a entrar ahora en lo que es ya en sí la parusía. Entonces, en el tema de la parusía, aquí os voy a hacer una síntesis. O sea, aquí hay dos grandes escuelas a la hora de hablar de la parusía. Hay una primera escuela que es basada en los santos padres, es un poco la opinión teológica de los santos padres junto con toda la tradición. Y ha sido además la escuela predominante en la Iglesia durante los cuatro primeros siglos. Y luego hay una segunda escuela que se inicia con San Agustín, por influencia de San Agustín, bueno, pues se va propagando, va adquiriendo preponderancia y es la que hoy día, podría decir, es preponderante. De hecho, es la visión de la parusía que tiene San Agustín, es la que se enseña en los seminarios y normalmente es la que anda circulando por allí. Bueno, entonces, para explicar un poco las diferencias y las semejanzas, voy a dar una secuencia. O sea, en lo que están todos de acuerdo es que la parusía tiene una secuencia de hechos, ¿no?, que se van sucediendo uno detrás de otro. Todos están de acuerdo pues que se inicia con este periodo de apostasía y de rebelión, que luego entra el anticristo, alcanza el poder, inicia la persecución, la abolición de la Eucaristía. Se produce entonces la gran tribulación con todos esos fenómenos que aparecen en el Apocalipsis, que Jesús va describiendo en su discurso escatológico, y eso se cierra o culmina con la parusía, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de una forma sorpresiva y de una forma repentina y derrota, o sea, no va a haber una batalla de estas allí, no, o sea, su aparición y su palabra serán las que fulminen al anticristo, ¿no? Detrás de eso, ahí aparece en muchos sitios pues el reino de Cristo, el reino milenario, el reino mesiánico, etc. Y eso termina ya con el juicio final y el juicio universal. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que para San Agustín toda esta última parte, que es parusía, instauración del reino y juicio universal, consisten, es una secuencia de hechos, pero consisten en un punto singular, o sea, es un momento en el tiempo. O sea, todo se produce a la vez de alguna forma. Una vez que aparece Jesucristo, se produce ya el juicio universal. Y queda todo concentrado en ese punto. En la primera escuela, que es la de los Santos Padres, ellos lo que dicen es que esto sucede así, pero que esto es un periodo de tiempo, en el cual primero se produce la parusía, esa entrada o llegada de Jesucristo significa la instauración del reino de Cristo en la tierra, son esos cielos nuevos y esa tierra nueva, por eso dice tierra nueva, eso tiene un periodo que dura X tiempo, largo, un periodo largo. Textualmente lo que dice el Apocalipsis es que son 1000 años, por eso se llama milenarismo, porque habla, luego os voy a leer el capítulo 20, que eso sí lo tenéis que escuchar para que lo veáis. Y después ya pues termina, hay un último momento, según describe el Apocalipsis, donde eso termina con una nueva persecución del diablo y termina ya con el juicio final. Entonces, voy a leeros lo que dice el capítulo 20, que es de donde surge esto, porque el capítulo 20 es muy claro. De hecho, el capítulo 20 ha generado cantidad de quebraderos de cabeza a muchísima gente para explicar, pero cuando lo oigáis entenderéis un poco todo esto, ¿no? Entonces dice, todo esto ya previamente pues ha pasado todas las tribulaciones, los ángeles ya han... Bueno, ya ha aparecido Jesucristo con honor y gloria, etc. Y entonces, dice a continuación, vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Y el ángel sujetó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Y lo arrojó en el abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no seduzca más a los pueblos hasta que se cumplan los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un tiempo breve. Vi tronos y los que tomaron asiento en los tronos, y les fue concedido juzgar. Y vi las almas de aquellos que fueron degollados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y que no han adorado a la bestia es el anticristo, ni a su imagen, y que no han recibido la marca sobre su frente y sobre su mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. El resto de los muertos no revivió hasta que se hubieran cumplido los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo quien participe en la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte. Bueno, esto me lo salto para ir más rápido. Cuando se hayan cumplido los 1000 años, Satanás será liberado de su cárcel, saldrá a tentar a los pueblos de los cuatro extremos de la tierra, a Gog y Magog, y a congregarlos para la guerra. Bueno, ya termina con que al final vuelve a haber una batalla y finalmente ya queda... El diablo es arrojado en el lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. O sea, el anticristo ya estaba en el infierno y ahora el que ya va al infierno ya definitivamente y para siempre, pues es el propio diablo, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, pues este capítulo que es muy claro y es muy, muy literal. Entonces aquí, claro, hay interpretaciones. San Agustín que dice, ¿cuál es un poco el tema de fondo? O sea, los santos padres, que además como tenían la tradición de todo lo que habían recibido los apóstoles, pues ellos lo interpretaban literalmente, o sea, en este sentido. O sea, y además como tenían todo el Antiguo Testamento, ellos veían todas las profecías del Antiguo Testamento y veían, pues efectivamente, esto encaja perfectamente. Esto va a ser el verdadero reino mesiánico que los judíos habían confundido y que se instaurará con esta venida de Jesucristo. San Agustín, lo que le ocurre es que él tiene un poco el temor, o sea, hay un momento, él en su primera etapa de la vida tenía la teoría de esta primera escuela, pero a mitad de su vida pues cambió de opinión, y entonces se apuntó a esta otra teoría que la había elaborado un monje, no me acuerdo, hace ya tiempo, pero le gustó. Entonces él le tenía el miedo, el temor, de que por exceso de preocupación de este reino de Jesucristo en la tierra, que hubiera una perversión, una desviación de los cristianos, y que se perdiera un poco pues, el tema de la eternidad, y que pasara como a los judíos, que al final toda su obsesión era cómo iba a ser el reino, cómo se iba a implantar y que ellos iban a mandar. Entonces tenía miedo de que los cristianos se pudieran desviar en esa vía. Por eso entonces él lo que hace, en lugar de la interpretación literal, le da una interpretación alegórica. Alegórica quiere decir simbólica. Entonces lo que dice es que todo esto que habla de aquí corresponde a la iglesia. O sea, que cuando habla que el demonio ha sido encadenado y que ya no puede tentar, se refiere al periodo ya de la iglesia. Entonces, escribe un libro y entonces va explicando un poco todo esto. Entonces, va transformando todo el Apocalipsis, lo va echando todo hacia atrás y dice, todo esto ya se ha cumplido. Y entonces, ahora estamos ya en el periodo de la iglesia y el periodo de la iglesia es todo esto. Entonces, claro, bueno, pues esto ya aquí es un tema de opinión, de debate teológico y que, bueno, pues cada uno puede entender u aplicar una teoría u otra, ¿no? Bueno, aquí lo que sí es interesante es que en esta descripción, bueno, pues sí encaja, por ejemplo, dice que hay una cosa que habréis oído, que es la resurrección, que hay unos resucitan y otros al final. Esto yo probablemente no os voy a decir nada, pues yo todavía no he conseguido encontrar una explicación clara. De hecho, hay muchas explicaciones, pero aparentemente, y eso no está en contra del dogma de la Iglesia habla de la resurrección de los muertos, pero no dice en qué orden o en qué secuencia. Entonces, aparentemente, según lo que dice aquí, hay unos que resucitan antes, unos pocos, unas primicias resucitan antes, y acompañan en ese reino nuevo, están ahí ayudando a sus otros que están viviendo en ese reino, y ya al final resucita la totalidad. Entonces es un tema de orden, ¿no? O sea, que puede ser, o sea, teológicamente podría ser, o de acuerdo con el magisterio de la Iglesia podría ser. De hecho, San Pablo, en uno de los textos, cuando habla de la resurrección, si te vas al griego, a la versión original, va hablando de, dice, habrá resurrección y tal, pero cada uno en su orden, y dice, primero Jesucristo. Luego dice, después los que murieron en Jesucristo o algo así, pone un título, y después no sé qué, o sea, que da una secuencia y un orden de resurrección. Pero bueno, yo ahí, como todavía no he conseguido una explicación clara, de esto no os comento nada. Bueno, entonces, como os decía antes, aquí hay aquí claro, uno puede decir, se ha cumplido ya, estamos viviendo el reino mesiánico de Cristo y el reino de esto. Pues hombre, la verdad es que si miramos ahora cómo está el mundo, pues hombre, decir que Satanás está encadenado y que no tienta y que el niño mete la mano dentro, esto es de Isaías, ¿no? Que dice que en esa época mesiánica el niño meterá la mano en la cueva de la serpiente y no le picará, y que el lobo estará junto al cordero y no le hará daño, y que la tierra estará llena de la gracia de Dios, etcétera. Pues hombre, puedes alegóricamente decir, bueno, como está la iglesia, pues ahí está la gracia, pero la verdad es que sí cuesta un poco, o sea, parece que es forzar en exceso la escritura para intentar adaptarnos a esta interpretación. Pero bueno, ya os digo que ambas dos pues son válidas, ¿no? Entonces os voy a, ya para cerrar, vamos a ver lo que dice el magisterio de la iglesia, o sea, qué es lo que dice la iglesia de todos estos temas. No, la Iglesia no es que lo explique todo, pero este es el tema que está más abierto de todos. O sea, que aquí la Iglesia como definición dice pocas cosas, ¿no? La primera de todas es el credo. O sea, lo que dice el credo, pero bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Resurrección de los muertos, segunda venida, juicio de vivos y muertos, etcétera, etcétera. O sea, que esto da esa secuencia de hechos, pero no dice más, no dice ni siquiera en qué orden, ni cómo se van a, ni la duración que tiene el proceso. Luego, ¿qué más ha dicho la Iglesia? Bueno, la Iglesia ha dicho del tema del milenarismo, que eso sonará, vosotros seguramente a lo mejor habéis oído, si esto se lo comentáis a algún sacerdote, os dirá, el milenarismo está condenado por la Iglesia, eso es una herejía. Bueno, explico esto también porque también hay muchísimo desconocimiento. En el siglo IV hay un señor que se llama Cerinto, y entonces este desarrolla una doctrina que se termina convirtiendo en una herejía, que es el quilialismo. El quiliasmo se le ha llamado también milenarismo carnal. Entonces él lo que hace es, en ese momento estaba vigente la interpretación de los santos padres, o sea que había un reino milenario en esta época final, pero él da una interpretación carnal, es decir, pues lo que va a haber es grandes banquetes, muchísima riqueza material, grandes fiestas, o sea, una cosa pues muy, muy vasta, ¿no? Muy, muy carnal. Y entonces eso rápidamente la Iglesia lo condena como una herejía diciendo que eso no es cierto. De ahí viene el que cuando se habla de milenarismo mucha gente dice, eso está condenado. No, lo que está condenado es el milenarismo carnal. Luego, posteriormente, hay otra cosa que la Iglesia no lo condena como herejía, pero sí le da una advertencia. Sabéis que la Iglesia tiene un grado de 1 a 10 para, desde el punto de vista teológico, pues definir errores o cosas que no son correctas, ¿no? El 10 es el grado más grave, que es una herejía, y luego pues va bajando, ¿no? Esto en concreto es un grado intermedio, y entonces lo que da una advertencia sobre lo que se llama el milenarismo mitigado. ¿Qué es el milenarismo mitigado? El milenarismo mitigado es el que dice que en este periodo de reino milenario Jesucristo reinará visiblemente en la tierra. O sea, lo que dice es que Jesucristo, cuando viene en su segunda venida, se queda aquí en la tierra y reina visiblemente en la tierra. Esto la Iglesia lo que dice es, esto es del año del 44, más o menos cuando salió este documento, lo que dice es que es peligroso, da una reserva teológica, que es peligroso enseñar esto, ¿no? Bueno, y luego por último tendríamos, que es lo que hemos estado comentando antes, pero lo aclaro también para que sería el milenarismo espiritual. El milenarismo espiritual es lo que han profesado los santos padres sobre este tema, y eso, bueno, pues está sin condena y está, podemos decir, como opinión teológica. O sea, que hoy día uno puede opinar una cosa o puede opinar lo que dice San Agustín, ¿no? Básicamente lo que se entiende como milenarismo espiritual es que se instaura ese reino, que ese es un reino espiritual. Si recogemos un poco todas las profecías, pues tendríamos más o menos una foto de cómo podría ser ese reino. O sea, es un reino, primero, claro, que el demonio no tienta. O sea, fijaros lo que significa eso. O sea, que el hecho de que ya no esté el tentador, nosotros seguimos siendo libres, por tanto habrá posibilidad de pecar. O sea, no es una situación de no pecar. Tú sigues siendo libre y por tanto siempre tendrás tu batalla espiritual, etcétera. Pero desde el momento que el demonio no está actuando en el mundo, claro, las cosas ya cambian mucho, ¿no? La Iglesia está universalmente reconocida, porque claro, todos los que han pasado por la gran tribulación, que son los que llegan al reino nuevo, han sido purificados a fuego y sangre. O sea, son acrisolados, como dice el profeta Malaquías, ¿no? Que yo seré como un fundidor que os acrisolaré. Precisamente hablando de ese tema, ¿no? Cuando llega el Señor en su segunda venida, abrasa todo y purifica a todos. Entonces, todos los que entran en ese reino, por tanto, todo ese reino reconocerá la Iglesia Católica como universal y como única iglesia. O sea, no habrá budistas, maometanos, etc. Solo habrá la Iglesia Católica en ese reino, ¿no? Y luego será un reino, pues, espiritual, donde la gracia de Dios estará derramada totalmente. Por tanto, todas las personas que vienen allí, pues, serán personas espirituales, que harán oración todos los días, que... Hay gente por ahí, autores, que hablan, sobre todo, que a mí me gusta mucho, porque yo creo que es lo que mejor encaja, ellos hablan de un reino eucarístico. O sea, lo que dicen es que en este reino Jesucristo reina, pero reina desde la Eucaristía, que es en realidad verdaderamente, claro, porque Jesucristo está allí verdaderamente, ¿no? Bueno, como anécdota, os cuento una cosa graciosa. Cuando la Congregación Palatina para la Fe sacó esta reserva teológica que os decía antes, en realidad antes había sacado otra condena un año antes, ¿no? Y en esa condena decía que era peligroso enseñar que Cristo reinaría decía algo así como físicamente en la tierra, ¿no? O realmente en la tierra. Bueno, esa lo tuvieron que cambiar al cabo de un año, porque de repente se dieron cuenta de que se habían cargado la Eucaristía. Pues claro, negar eso es negar la Eucaristía. En la Eucaristía está Jesucristo presente real y verdaderamente. Por eso lo cambiaron por visiblemente, o sea, que no estará visiblemente. Pero claro, el Señor está realmente aquí. Y entonces lo que dicen estos autores es que este reino espiritual pues será eucarístico. O sea, que desde la Eucaristía, pues Cristo va a ser el que va a dar una fuerza extraordinaria de transformación de los corazones y de gracia, de tal forma que el amor... Entonces, pues imaginaros un... De hecho, si eso se hiciera ahora, probablemente llegaríamos a algo muy parecido. O sea, si ahora todo el mundo se convirtiera, dejara de pecar, hiciera todos los días... O sea, es que cambiaría radicalmente nuestra sociedad. O sea, que lo que pasa es que esto, como ya no es posible, y lo que parece que llega un momento, que es todo lo contrario, que el anticristo es el que lanza esa avalancha, ¿no?, sobre la sociedad, pues por esa intervención de Dios, porque si no, realmente no se podría salvar nadie cuando el anticristo ya pone todo su poder de persecución y de destrucción de la Iglesia y de los cristianos, ¿no? Bueno, y luego ya para completar os voy a leer el catecismo, ¿no? Esto es lo que hay a nivel de, llamémoslo, o sea, no dice mucho, de hecho todo lo demás está abierto, o sea, que todo lo demás es opinión teológica y cada uno pues puede opinar según la escuela que crea conveniente. Y ahora nos vamos al catecismo. El catecismo dice cosas también muy interesantes. Esto se lo dimos a Juan Pablo II, que pidió además que el tema de escatología, que se profundizara un poco más y que se diera unas definiciones. Y entonces, bueno, entonces esto lo tenéis ya en la parte de, cuando se habla del credo, en la parte del final, a partir del 671, en los últimos números. Bueno, fijaros que todo lo que dice aquí el catecismo encaja con todo lo que hemos hablado. Dice primero, en el 671, dice, el reino de Cristo presente ya en su iglesia, sin embargo no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del rey a la tierra. O sea, que dice que todavía no está el rey en la tierra y no está acabado, ¿no? Bueno, va diciendo que es objeto de ataques, del mal, etcétera. Dice, hasta que todo le haya sido sometido y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. O sea, que da una referencia a ese momento donde habrá nuevos cielos y nueva tierra que habite la justicia. Bueno, luego también en el 672 también habla de esto. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. O sea, que también dice que esto es lo que viene de la tradición, pues los santos padres de alguna forma pues se apuntan a esto, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver lo que dice, que es lo más interesante, que es acerca de la Iglesia. O sea, ¿qué le ocurre a la Iglesia en el fin de los tiempos? Y entonces dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de inquinidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Que esto, una frase larga, pero vamos, lo que viene a decir es que en el final de la historia va a haber una prueba tremenda para la Iglesia, y es que se va a presentar a los creyentes algo, no sabemos qué, pero algo que será una solución aparente a todos los problemas de la humanidad, pero que tendrá el precio de la apostasía de la verdad. Luego sigue diciendo, la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo, el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Que esto es, claro, hace referencia directa pues al anticristo, o sea, el supremo de todos estos pues será el anticristo. El anticristo lo que va a proporcionar es una solución a todos los problemas del mundo. El anticristo proporcionará paz al mundo, acabará con las guerras, dará de comer a todos, será el hombre, pero dirá, a mí me tenéis que adorar porque yo soy Dios. Entonces ese será, y además no solo eso, sino que aquí no lo dice, pero sí lo dice el Apocalipsis, el anticristo viene con una falsa iglesia, que es lo más dramático de esto, ¿no? Por eso el Apocalipsis lo explica muy bien, dedica casi un capítulo entero a hablar de este tema. Junto a la bestia que aparece, aparece también lo que se llama el falso profeta. El falso profeta es alguien de tipo religioso que prepara una iglesia que es la que adora al anticristo. Y entonces se confabulan de tal forma que esa falsa iglesia pues lleva a la humanidad en dirección al anticristo para que le adore. O sea, que lo que tenemos aquí es una conjunción de cosas que hacen que al final te empujan a que si la salvación está ahí. O sea, que entonces hay que, pues en ese momento habla toda la escritura de esa firmeza de fe, de esa valentía para dar testimonio y de esa esperanza de que dura 3 años y medio y que aguantemos, ¿no? Que, bueno. Y luego sigue diciendo, que esto es también muy interesante y también hay que ser conscientes, dice, la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Por tanto, lo que nos dice aquí es que, y es bueno tenerlo también y ser consciente, es que hacia el final no va a ser un proceso donde la Iglesia cada vez se extiende más, llega más gente, tiene más prestigio, la gente dice, no, es todo lo contrario. O sea, hacia el final lo que va a ocurrir es que la Iglesia va a ser machacada literalmente. Es más, aparentemente la Iglesia va a morir, o sea, la Iglesia va a ser destruida.
porque va a pasar, igual que la cabeza, nuestro Señor pasó por su pasión, muerte y resurrección, el cuerpo, que es la Iglesia, tiene que pasar también por su pasión, muerte y resurrección. Y esa muerte figurada es lo que aparentemente será que la Iglesia, de hecho, será sustituida, ¿por qué? Por la falsa Iglesia. O sea, la que va a quedar aparente va a ser la falsa Iglesia con el anticristo, con todo el poder religioso, político, etc. Y la Iglesia aparentemente habrá sido destruida. ¿Dónde estará? Estará en las catacumbas. Por eso Jesucristo nos dio esa profecía de solemne también, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Bueno, o al revés, vamos, ¿no? De tal forma que tenemos la plena seguridad de que la Iglesia no va a ser, o sea, no va a prevalecer el anticristo sobre ella, pero sí aparentemente va a morir, o sea, es decir, va a estar enterrada en las catacumbas, como pasaba al inicio también de la Iglesia con toda la persecución. Lo único que esta persecución, pues para antes será la más dura y la más difícil de todas, porque claro, es la del demonio casi en persona, ¿no? Con toda la astucia y con todo el poder que ha ido acumulando en todo este proceso, ¿no? Bueno, y con esto, y dado que ya estamos pasados de tiempo, pues termino. Y hay mucho más, o sea, que esto realmente pues daría, solamente el Apocalipsis se pueden dar muchas conferencias, y esto realmente pues da para mucho. Pero bueno, he intentado, simplemente es una pincelada general para que veáis pues todo lo que se dice aquí, lo que dice la Iglesia, y un poco pues grandes líneas, ¿no?, de lo que significa ese últimos tiempos, ¿no? Y con esto ya pues abrimos el turno de preguntas.
¿Qué dice el Apocalipsis o el Magisterio sobre cómo se reconocerá cuál será la Iglesia verdadera y la Iglesia falsa?
A ver, pues es...
¿Tienes agua ahí para...?
A ver, vamos. A ver, bueno, vamos a ver. Primero, sentido común. Vamos a ver, o sea, el sentido común, yo creo que eso es lo primero. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí estamos formados y sabemos perfectamente. Entonces, vamos a ver, las claves y los fundamentos, pues ya lo sabemos, es los 10 mandamientos, la Eucaristía, la Virgen María, más o menos. Entonces, todo aquel que diga que ahora los mandamientos se cambian, o que ahora esto no es pecado, o esto no sé qué y tal, pues ahí, hombre, alerta, ¿no? O sea, todo lo que vas a ver, nosotros tenemos una gran ventaja, y es que no es nada sencillo, la doctrina de la Iglesia está perfecta. Otra cosa son temas teológicos, por ejemplo, esto mismo que estamos hablando, un tema teológico, bueno, pues puede ir variando, se puede ir esclareciendo más, etcétera. Pero en lo que es doctrina, la doctrina es que no cambia tampoco, o sea, se perfecciona, la van complementando, se profundiza más, pero la doctrina no cambia. Por tanto, si conocemos bien nuestra doctrina, si en algún momento vemos que hay una, lo que sea, ente que aparece, que parece que sí es religiosa o cristiana, pero que empieza que este mandamiento no, que es total, que ahora hay que adorar por aquí, o que ahora la misa ya no es así, sino que hacemos otra ceremonia que consiste en esto, pues ya uno ya se tiene que poner las alertas, ¿no? Lo que dice el Apocalipsis, que da mucha información sobre esto, es lo siguiente, ¿no? Va explicando un poco cómo es todo el proceso. Entonces, lo que le va dando la... A ver, vamos a ver la... Bueno, aquí habla de la tercera, o sea, la otra bestia, que es la de los dos cuernos. Dos cuernos es un símbolo religioso. Para Israel eso significaba, era un símbolo sacerdotal, ¿no? Semejantes a los de un cordero, ¿no? Y hablaba como un dragón. O sea, es alguien disfrazado de espiritual, de poder religioso, pero que en realidad pues es una bestia, ¿no? Y dice, ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realiza grandes signos hasta hacer descender fuego del cielo a la tierra frente a los hombres y seduce a los habitantes de la tierra por medio de los signos que se le concedieron hacer en presencia de la bestia, induciendo a los habitantes de la tierra a hacer una imagen de la bestia que tiene una herida de espada y revivió. Dice, le fue dado dar espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hable y haga matar a todos los que no adoren la imagen de la bestia. Y luego dice esto tan famoso que probablemente habéis oído también, dice, y ella hace que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, o sea, es decir, toda la humanidad, reciban una marca en su mano derecha o sobre su frente y que nadie pueda comprar o vender sino el que tenga la marca. Esto lo que quiere decir, digo, para que veas un poco el poder de presión que va a tener. O sea, yo creo que tal vez no sea tan difícil identificarlo como el tema de resistirse a la seducción. O sea, aquí lo que está diciendo es que a todo, porque cuando hace esta expresión de pobres, ricos, grandes, pequeños, es una idea de humanidad completa. O sea, el anticristo va a obligar a través de, presente, la falsa iglesia, va a decir, el que no tenga la marca no puede comprar ni vender. O sea, es decir, te va a sacar totalmente del circuito, o sea, te vas a convertir en un marginado, en un pobre, porque no vas a poder tener ni propiedad, ni dinero, ni de nada. ¿Cuál es la condición? Pues que adores a la bestia. O sea, es como pasaba con Antíoco Epífanes, que había que adorar a los dioses estos, y entonces al que no, pues le mataban. Eso es un tipo de lo que luego pasa con el anticristo. Entonces, esa va a ser parte de la presión. Luego, además, hará todo tipo de milagros. O sea, habrá mucha gente. O sea, imaginaos a alguien que no esté muy firme en la fe o que tenga un poco, que pasa mucho ahora, ¿no? Hay mucha confusión, hay gente que dice, oye, pues yo puedo divorciarme y luego puedo comulgar, o yo puedo no sé qué, y además puedo. O sea, hay gente que tiene mucha mezcla de cosas, o parte de las cosas las acepta y otras no. Dice, yo al Papa no le acepto, pero esto sí, o lo otro tal. Toda esa gente, si de repente ve que aparece esta falsa iglesia que dice todo cosas buenas, que además le obligan, dice, oh, si te vas por aquí, fenomenal, si no, te mueres de hambre. Y además, fíjate qué bien, y encima hago milagros, pues claro, hay una masa muy grande de gente que realmente pues puede ir por esta vía, aunque nos parezca ahora un poco incomprensible, ¿no? O sea que. Y bueno, poco más, o sea, esto ya, pues no sé si irá. Estas cosas se van viendo, a medida que se acercan, normalmente las profecías se aclaran. A ver, por ahí, Alfonso. Sí.
Sí. Te damos las gracias por haber aceptado la primera invitación a participar en este encuentro, y segundo por tu exposición. En un principio, el tema me preocupaba por decir, el fin de los tiempos,
sí,
apocalíptico, y angustia. Y todo lo contrario, no es asunto. Al final, como dices tú, las puertas del infierno no prevalecerán. Tenemos la absoluta seguridad de que esto es así. Y a mí me gusta ir a las esencias, que como una persona decía, hablando de ¿en qué trabajas? Mi trabajo es sencillamente hacer lo que me mandan. Fenomenal, tú eres sano. Sí, sí. Entonces, aquí vamos a las esencias. Las esencias es Jesucristo, es Dios y Jesucristo. ¿Y dónde está? En la Eucaristía, lo está diciendo, y está en la Eucaristía. Y si reinará en la parusía, estará a través de la Eucaristía. No sé si lo veremos o no lo veremos. Mira, lo mismo. Ya veremos a Dios. Veremos a Jesucristo. Lo tenemos en la Eucaristía y lo tenemos todos los días y 24 horas si queremos. Y está ahí. Y ahí, yo entiendo que ahí está la fuente. Y esa, desde luego, en mi caso, y así lo entiendo hoy, será la seguridad. Estoy muy tranquilo. Por el fin del mundo, será lo mismo, que sea mañana.
Sí, sí, efectivamente.
Es que me absurda que igual. Sí. La felicidad. Todos tenemos, la que cada uno tiene, yo entiendo que es hacer la voluntad de Dios en todo, estar en gracia y cumplir la voluntad de Dios en todo momento. Así de sencillo, como el que quería, el que decía que yo trabajo es hacer lo que le mandan. Ya está. Y está en la Eucaristía, y ahí está, ahí lo tenemos. Es muy sencillo. Y entonces, en lugar de ser cuando alguien menciona el Apocalipsis como un tema escabroso, el fin de los tiempos, qué miedo, miedo ninguno. Tan natural como la vida misma.
Sí, sí, exacto.
En el momento.
Pues nada, vosotros. Pues, sí.
¿Puedo hacer una pregunta? A mí me pica un poco la curiosidad de quién es el anticristo. ¿Es una persona real?
Porque sí, eso sí. Eso hay acuerdo pleno en la iglesia, en los exégetas y en todos. O sea, es una persona real. Aunque hay muchos teólogos de estos desviadillos que hablan de la conjunción de todo el mal del mundo y tal. Pero no. O sea, es persona real. Sí, sí, es un hombre. Un hombre, lo único que, claro, totalmente dominado por Satanás, o sea, absolutamente, y con todo el poder que le da el preternatural, que es el que tiene Satanás, que se lo da, por eso hace prodigios y todas estas cosas, porque a nivel preternatural, pues el demonio sí puede hacer cosas de estas, ¿no?
Solamente, la segunda pregunta que te voy a hacer, ¿te parece poco la persecución que ha tenido la iglesia en el siglo XX, con tantos mártires en España?
Ya.
Se quemaron 3.000 iglesias.
Sí, sí.
No, bueno, ¿lo ves un poco?
Mira, yo te voy a responder con una cosa. El padre Kentenich, que si le conocéis es el fundador del movimiento Schoenstatt, él tiene un libro se lo compró mi mujer en su momento, se lo leyó luego yo, lo leí posteriormente, que se llama Tiempos Apocalípticos. Él lo escribió en los años 50, más o menos, cuando estaba allí en Chile. Y entonces él lo escribía impresionado por todo lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, con todo el, bueno, todo lo que había significado, ¿no?, de maldad en el mundo, luego cuando ya salió todo el tema de los judíos, toda la cantidad de gente que murió, etc. Y él no recuerda ahora bien, pues no hace tiempo que no lo ojeo, pero él sí hacía una reflexión diciendo, hemos entrado ya en los tiempos apocalípticos. Y su reflexión era porque había una convergencia en la sociedad y en el grado de mal que en el pensamiento del hombre se iba acumulando. Entonces él veía ya que la situación empezaba a entrar en una situación ya, pues eso, apocalíptica. Claro, no decía, no, pues no se sabe, pues ya sabes que los plazos y todo esto, pero sí, pero lo hacía al hilo precisamente de este tema, ¿no?, de la persecución. Lo que pasa es que, bueno, pues no sé, aparentemente, según lo que dice Jesús en este discurso, y será una persecución, pues, con, pues muy dura. O sea, que, pero claro, no sabemos tampoco, o sea, ni... Hombre, también yo, y por dar la parte animosa, digo, si no va a aparecer aquí, que nos vamos. O sea, hay que entender otra cosa, y es que en la medida que la persecución sea mayor, las gracias serán extraordinarias. O sea, todo aquel que de buena fe, o sea, tenga fe, recibirá toda la gracia y toda la ayuda necesaria para poder salvarse. De hecho, en las lecturas siempre habla un poco, dice, y como seguían empeñados en su pecado y tal, Dios les dio un poder de engaño o de eso para que se fueran, que traducido, es que es el lenguaje hebreo, entonces a veces parece como muy duro o que no se entiende bien, lo que viene a decir es, el que se ha empeñado en estar en la oscuridad y en el pecado durante mucho tiempo, cuando llegue el momento difícil de decisión, pues se va a ir por el lado del pecado, y el que esté en cambio en la luz, pues cuando llegue el momento podrá ir por el camino de la luz. O sea, lo que viene a decir es, según cómo estés viviendo, pues al final la mejor preparación es precisamente pues permanecer en la... Y yo, por supuesto, suscribo lo de la Eucaristía, porque a mí me parece fundamental. Me preguntabas antes, ¿qué criterio? Pues yo diría, adorar mucho en la Eucaristía, porque eso da una luz espectacular para todos los temas, da un discernimiento clarísimo. O sea, la persona adoradora, yo es que he conocido mucha gente y entonces no falla. O sea, las personas adoradoras de la Eucaristía y que dían una vida eucarística fuerte tienen verdadera luz en todos los temas. O sea, tú les preguntas, ves y tienen entonces para discernir, pues eso, vivir profundamente la Eucaristía. Así es imposible que nadie nos engañe y tendremos encima la fuerza para poder llevar detrás de nosotros a mucha gente y darles fuerza también para ir por el camino. Bueno, a ver, venga. A ver, el aviso. ¿Sabéis lo que es el aviso? O digo, el resto. A ver, bueno, aquí ya pasamos del magisterio, de la Biblia y tal, al tema de revelación privada. Digo, para separar lo que una cosa de otra, ¿no? Entonces, esto ya está. A ver, el aviso es una cosa que es, se conoce. Fundamentalmente viene de Garabandal. Garabandal es una aparición de la Virgen María que duró 4 años, que se ha quedado un poco en el limbo. O sea, en su momento la Iglesia hizo una comisión, pero esa comisión no hizo su trabajo realmente, como luego reconocieron los propios de la comisión, y luego ningún obispo pues ha querido investigarlo, entonces se ha quedado un poco en el limbo, con lo cual no está condenado, no está aprobado, no está estudiado, o sea que está en el limbo. En Garabandal, una parte del mensaje, de la parte profética, que la Virgen decía que en esta etapa final, hablaba precisamente del fin de los tiempos, y decía que en ese fin de los tiempos iba a haber una cosa que era el aviso. Y luego iba a haber un milagro, precisamente en Garabandal, y luego iba a haber un gran castigo. Lo que dijo, la verdad, es que encaja totalmente con todo esto que hemos estado hablando, ¿no? De hecho, el aviso, para mí, independientemente de que... Porque eso hablo de Garabandal, pero en realidad el aviso como idea, ahora explico lo en qué consiste, aparece también en muchos sitios. Ha habido santos canonizados que han hablado del aviso también, y hay muchos sitios donde el aviso tal vez es una cosa bastante universal, o sea, que está dicho siempre por revelación privada, pero en muchos sitios, ¿no? El aviso consiste en lo siguiente, tal como lo explicó la Virgen, consiste en... puedo decir, es la mayor obra de misericordia que va a hacer Dios en toda la historia de la humanidad, porque el aviso consiste en que todo el mundo, a la vez toda la humanidad en pleno, va a ver su juicio particular. O sea, en un determinado instante toda la humanidad se va a enfrentar a Dios, va a conocer que Dios existe y va a ver su juicio particular. O sea, imaginaros, o sea, ya mayor regalo que este no lo puede dar nadie, es que en lugar de que te mueras, que tengas tu juicio particular, para que luego no te mueras y puedas volver a la tierra para decidir si quieres, después de haber visto tus pecados, etcétera, pues ver que... de hecho, incluso el aviso, yo estoy plenamente convencido que está en el Apocalipsis, en el sexto sello. Si leéis el sexto sello del Apocalipsis, da esta descripción, que es prácticamente, bueno, no lo leo para no entreteneros, pero si os leéis Apocalipsis sexto sello, describe esa situación, describe donde hay una serie de fenómenos astronómicos, un gran terremoto, etcétera, y luego todos se ponen ante el trono del Cordero. Dice, de nuevo dice, ricos, pobres, esclavos, no sé qué tal, estarán ante el trono del Cordero y dirán, aparta de mí la vista del Cordero, esconderme peñas y montañas, o sea, como diciendo que claro, el pecador ante esa situación lo que quiere es esconderse, que no le vea a Dios y en cambio pues le va a verlo, ¿no?
Sí. Solo una cosa. Uh-huh. Esto es, yo lo que he leído es que de alguna forma vamos a todos poder ver nuestro interior tal como Dios no ve. O sea,
exacto,
que no, quizá no sea tanto un juicio, claro. Sí. Cuando hablamos de juicio uno piensa que...
Bueno, es que el juicio final, en realidad te juzgas tú mismo.
Que uno,
o sea,
pueda
que,
verse
sí, exacto, eso,
a los
sí.
ojos de la luz de su miseria. O sea,
exacto,
como
sí.
los ve Dios. Es decir, o sea, es ese
sí.
concepto, ¿no?
Sí, pero ese es el juicio en realidad. El juicio particular en realidad no es que Dios te juzgue. O sea, el juicio particular es que Dios te presenta la verdad de lo que tú eres. Y entonces, ante esa verdad que ves todos tus pecados, tú eliges estar con él o rechazarle. Y al final eso es lo que... Entonces, ahí claro, ¿qué ocurre? Que el que ha sido pecador y muere en pecado mortal, pues claro, al final, ante esa situación, rechaza a Dios. O sea, no se ve incapaz porque desconfía totalmente de él y no es capaz de... Aunque nos parezca increíble, pero es así, ¿no? Entonces, esto venía a cuento, o sea, lo del aviso, bueno, pues puedes, o sea, no digo ni que no, ni que sí, ni que no, o sea, pues encaja bastante con todo esto que hemos visto. Yo incluso creo la descripción encaja mucho con lo que sería el sexto sello del Apocalipsis, y desde el punto de vista, hombre, es un regalo impresionante. Yo, la única pregunta que me hago es, ¿cómo es posible que después del aviso, y que todo el mundo sepa que Dios existe, haya gente que rechace a Dios? O sea, que rechace a Dios, ¿no? En teoría, claro, ¿qué pasa después? Pues después, claro, se encaja mucho con lo del anticristo. O sea, al fin, en ese momento lo que hay es una separación. O sea, habrá millones o millones de personas que se conviertan y que regresen a la iglesia y otros que se queden del otro lado. ¿Qué ocurre con los que se van del otro lado? Pues que esos son los que se van con el anticristo y ya se quedan con él. Porque, claro, si tú, después de haber visto esto, rechazas a Dios... ¿Qué más puede ocurrir para que tú vuelvas otra vez a Dios, ¿no? Por eso yo creo que al final hay como esa separación, ¿no? Y ya hay esa batalla ya final, donde entonces ya los del anticristo van a machacar a los de Cristo, pero que ya habrán tenido también, pues decir, las gracias extraordinarias. También el que haya vivido esto es una gracia extraordinaria, pues para vivir ese periodo, que aunque sea duro, pero bueno, sabe que es corto y que tiene esas gracias, ¿no? A ver, estaba antes y ya...
Esta pregunta que
yo cuando queráis me cortáis, yo no tengo prisa, yo sé que...
Como esta,
sí.
Pero que creo que es importante, ¿pudiera sintetizar de alguna forma cuál es el papel de la vida de María?
Sí.
Y de su...
Vale, vale. Bueno, esa es una conferencia completa, o sea, de hecho he dado... Bueno, vamos a ver... A ver, es que este va a ser difícil sintetizar. A ver, la Virgen María es fundamental en esta etapa. Yo no he hablado nada porque estás hablando de la escritura y de todo esto, pero bueno, realmente la Virgen María tiene un papel especial, importantísimo, en la última etapa. Esto, como no me trae los libros, no os lo puedo leer, pero si leéis San Luis María Griñón de Montfort, que es un gran santo mariano, doctor de la Iglesia y un hombre de un profundo conocimiento, ¿no?, del carisma mariano, él va explicando precisamente, y lo explica de una forma muy bonita, ¿no?, por qué la Virgen María explica en el Génesis. Eso está en la Escritura. La Escritura está, aparece en dos sitios la Virgen María. Por un lado, en el Génesis y luego en el Apocalipsis. En el Génesis, ¿qué dice Dios? ¿Qué promesa hace Dios? Le llama la mujer y dice, y la mujer... te aplastará la cabeza. Que lo que quiere decir es que en el final de los tiempos, quien va a aplastar al demonio es la Virgen María. La Virgen María es la que dirige el ejército de la Iglesia y es la que... O sea, Dios podía hacerlo él directamente, pero en realidad ha querido que sea la Virgen María, que es una criatura, para mayor humillación del demonio. Por eso el demonio tiene esa contra la Virgen, porque le humilla tremendamente que una criatura, en último término, aunque sea la madre de Dios, pero criatura, le pueda vencer y encima sea quien vaya a aplastarle en estos últimos tiempos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso, si nos vamos al Apocalipsis, es muy interesante porque en mitad del libro, el Apocalipsis tiene como dos partes, la preparación de la parusía y luego la parusía. Pues justo en la mitad del Apocalipsis, en la mitad de las visiones, en el centro de que pivota todo, la visión que hay es la de la mujer, esa que todos conocemos, que es la mujer vestida de sol, que luego el dragón la intenta perseguir, etc. Entonces, eso es y habla de signo portentoso. Entonces, quiere decir que, y así lo explicas a Luis María Grignion de Montfort, que en estos últimos tiempos la Virgen María tiene un papel preponderante y visible. O sea, que igual que en la primera venida todo fue en oscuridad, en silencio, la Virgen María no se le vio nada, en cambio, en este último periodo, igual que Jesús viene en gloria, la Virgen María también va a actuar visiblemente y se le va a ver, o sea, se va a ver cómo va a actuar. Entonces, la Virgen María viene pues, para dar unas gracias extraordinarias. San Luis María Grande de Montfort habla también de los apóstoles de los últimos tiempos y dice que estos apóstoles serán santos con una fuerza que igualará la de los apóstoles. O sea, hace una comparación, dice, serán como cedros al lado de arbustos comparados con los santos anteriores, con los santos de los siglos anteriores. O sea, que va a haber una santidad extraordinaria precisamente en estos tiempos y que viene de la mano de María. O sea, que viene, son los santos marianos. Y aquí, ya que has tocado el tema, toco algo que también es fundamental, que es el tema de la consagración. San Luis María Grignion de Montfort, sabéis que fue el que desarrolló todo el tema de la consagración al corazón inmaculado de María, en realidad al corazón de Jesús por el corazón inmaculado de María, y este es un tema muy importante, porque la consagración es un poco como la palanca que le damos a la Virgen. Esto lo podría explicar más amplio, pero es que no da tiempo, no todo lo que significa la consagración. Lo que sí os diría es que la consagración es fundamental, que cambia profundamente la vida espiritual de una persona y desde luego te pega a la Virgen, te mete en el corazón de la Virgen, transforma el corazón y te lleva directamente al corazón de Jesús. Es la vía más rápida, más segura y más eficaz para llegar al corazón de Jesús. Entonces, bueno, pues sí, es muy importante. La Virgen María, pero bueno, eso ya tendría que ser otra conferencia. Y ya, para completar, quedabas tú.
Sí, yo lo que quería preguntarte es... O sea, me pregunto si puedo preguntarme los porqués.
Sí, sí, aquí.
De la justificación de una prueba tan tremenda, sobre todo como la gran traca final en el momento de la historia, en el momento final de la historia, ¿no? ¿Por qué someter a una prueba tan tremenda a la humanidad, que además parece que es asimétrica con respecto a las pruebas que la humanidad ha tenido hasta ese momento? Entonces dices, en el entendimiento de un Dios como un padre, que vela por sus hijos, el que en un momento de la historia se produzca una prueba tan salvaje que pueda llevar a la condenación a tanta parte de la humanidad es algo que es lo que me parece difícilmente entendible, ¿no?
Bueno, vamos a ver, aquí... No, hombre, yo creo, vamos a ver, yo creo que se puede explicar todo esto. No porque podamos explicar lo que Dios piensa, que eso no podemos, pero sí hay cosas que sí se pueden entender. O sea, en primer lugar, hay un principio que eso lo dice la Iglesia como magisterio y lo dicen los teólogos también. Es decir, que todo el mundo recibe las gracias necesarias para su salvación. O sea, que en último término la salvación no depende del grado de adversidad o no, porque tú siempre recibes las gracias necesarias. Por tanto... no depende de lo difícil o no que sea de la época, sino que depende de ti, o sea, de tu libertad y de cómo tu corazón responde a la llamada de Dios. Lo que pasa es que los caminos son muy distintos, efectivamente no tiene nada que ver el del siglo I que te perseguían los romanos, del siglo V donde de repente, pues, o el siglo X, por ejemplo, imagínate el siglo X, donde toda Europa era católica y donde todo el mundo, aparentemente uno diría, hombre, pues ahí era más fácil salvarse. Pues sí o no, porque depende, a lo mejor te toca allí y resulta que te haces más vago y te acomodas más. Como me dijo mi hija Teresa hace poco, me dijo, papá, pues a mí me gusta mejor vivir en esta época. Hablabas un poco, pues evidentemente, de lo duro que es para los jóvenes, el tema de la fe, que no hay nadie, que están solos y tal. Y me dice, pues a mí me gusta más porque así estoy como más fuerte y me espabilo más. Porque si hubiera vivido una época mediocre, seguro que me había aburguesado. No. O sea, ya lo veía de otra forma. Prefería que fuera una época así, porque así sacaba lo mejor de sí misma. Pero bueno, quitando eso, que eso ya depende de la persona, pero teológicamente sí tenemos la seguridad de que Dios nos va a dar las gracias necesarias. Entonces, en todo este periodo, por muy dramático que parezca la descripción, las ayudas son tan extraordinarias que realmente el que con buena voluntad quiere salvarse, se salva, o sea, se salvará, vamos. O sea que el tema profético está dado, o sea, cuando en la escritura hay temas proféticos, están dados precisamente para advertencia y preparación. O sea, el propósito no es tanto el prepararos que va a venir esto. Toda palabra de Dios tiene un valor y tiene una función, y esa función precisamente es esa, es que nos podamos preparar y que podamos entender el momento y que no nos pille de sorpresa. Y luego aparte, pues habrá muchas gracias y tendremos a la Virgen María en todo ese periodo pues al lado nuestro. O sea, que bueno, la verdad es que si lees a los santos, por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux decía, ojalá, ella tiene escrito, decía, ojalá pudiera yo vivir el periodo del fin de los tiempos. O sea, ella deseaba poder vivir ese periodo porque ella veía que el grado de santidad que se podía alcanzar y las gracias extraordinarias que iba a haber eran tan grandes que ella envidiaba a los que iban a estar en ese periodo. O sea, que claro, según cómo se mire, ¿no?
Maneras, perdón, sí. Decías que en el siglo XIX la humanidad tenía unas posibilidades mayores o menores que ahora de sobrevivir. Si decimos la mitad de Europa muere por la peste.
Sí, pues eso que también luego...
hemos tenido una guerra reciente, y las tenemos todavía, que matan de la manera más salvaje y cada vez más eficaz. Yo creo que en el fondo hay que estar preparado para ese fin de los tiempos. Siempre,
no, eso desde luego, eso sin lugar a dudas. Pero además, pasa mañana, sales a la calle y te pilla un coche.
No,
si es que,
mañana,
o ahora, o sea, que es que es así, no hay que. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos.
Gracias. No bebo nada de agua, ¿eh?
Ahora ya me recupero. Muy bien.